Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Hoy llegando a cada rincón de sus hogares, pero espero que principalmente lleguemos a ese rincón más profundo de tu alma, de tu corazón, para que puedas entender la voluntad de Dios y el mensaje que Dios quiera darnos esta noche. El tema de esta noche la he intitulado Esclavo de nuestras emociones. Creo que una de las partes más vulnerables del hombre, una de las grietas más permeables para poder entrar en el corazón de un hombre, es precisamente llegando a sus emociones. Es ahí precisamente hemos venido trabajando desde el miércoles con los estudios de los pastores, el estudio de la prédica que tuvimos el día miércoles, acerca de ese impacto que está produciendo precisamente todo ese cúmulo de información, ese cúmulo de tecnología que está llegando no solo al cerebro del hombre, sino al corazón mismo del hombre. Cómo la tecnología está conquistando precisamente las áreas quizás que alguna otra forma nunca había logrado. El problema es que cuando logramos inquirir en esta parte profunda de las emociones, pues tomamos control de todas las cosas. El enemigo precisamente va a usar aquellos recursos y va a emplear todo su potencial en donde encuentra una hendidura para llegar al corazón de un hombre y hacerle cambiar su manera de pensar. Es entonces a través de las emociones, el emocionalismo, la forma emotiva de ver las cosas, el que hace que salgamos de nuestra realidad, ahí sí que práctica, y entremos en un mundo totalmente virtual, en un mundo en el cual, pues es un mundo irreal. Cuando entramos al mundo de las emociones, podemos sentir euforia, podemos sentir dolor, podemos sentir deseo de llorar. Y bueno, yo creo que más de algunos de nosotros, pues, es parte de la naturaleza humana el poder tener emociones. El problema es cómo manejo mis emociones y quién maneja mis emociones, porque ese es el punto importante. Si pensamos en todo ser humano, tenemos entonces que estar conscientes que las emociones son naturales en el hombre, como parte de la personalidad que Dios ha hecho en cada uno de los hombres. Nos ha dejado un área muy especial, muy hermosa, diría yo, que es precisamente el área de las emociones. Es parte de nuestra naturaleza, como seres humanos, reímos, lloramos, estamos a veces tristes, a veces estamos eufóricos. Hay veces que pues nos levantamos contentos, con expectativas de que este nuevo día, y abrimos las ventanas de nuestro dormitorio, las cortinas, y vemos la luz de un nuevo día, y nos emocionamos con el día que tenemos por delante. Pero hay otras veces que tenemos expresiones al abrir nuestra ventana y decimos, el día está triste. No, el día no está triste, los días son iguales. Los días no tienen sentimientos, los días no tienen emociones, los días son los días. Eres tú el que está contento, el que está alegre, el que está enojado, el que está, bueno, manifestando a través de tus emociones lo que llevas dentro de tu corazón. De manera que puede haber un día nublado, un día con rayos y con tormenta, pero mi corazón puede estar feliz porque las emociones son parte de mi personalidad. De manera de que todos estamos afectados entonces en cuanto a dos aspectos fundamentales. Las emociones entonces están dadas desde el punto de vista interno y muchos aspectos como algunas enfermedades que pueden afectar, porque un día puedo amanecer con dolor de cabeza y eso pues me hace sentir con el bajón del día, alguna enfermedad, algunos cambios hormonales, eso es muy frecuente en las mujeres. A veces las mujeres quizás tuvieron una mala noche cuando están en ese periodo hormonal de la perimenopausia, menopausia, en el cual sus estrógenos están en el suelo y de repente que tuvieron calor, que tuvieron frío, que esa noche no durmieron y amanecen pero molestas con todos. Son parte de las emociones. Pero todas las mujeres en un grado mayor o menor lo van a sufrir. Ahora también se ha estudiado los fenómenos en los hombres con la andropausia y muchos pueden amanecer muy tristes, muy alegres, muy eufóricos. Y bueno, todos esos cambios hormonales son normales en todos los seres humanos. En los cuadros de crecimiento y desarrollo, tanto biológico, pues como acerca de todos los estímulos que pueda tener el hombre, entonces esto crea cambios en nuestras emociones. Y esto es normal, no podemos pasar por alto que un día estamos muy contentos y otro día estamos muy tristes. Eso es parte de nuestras emociones. Hay cosas que a veces nos molestan y hay veces que aunque sea algo más fuerte no nos molesta. Entonces, las emociones pueden ser parte de nuestro ser íntimo, pero también las circunstancias ajenas, pues puede hacer que de repente pues te van a cobrar una deuda que tú no tienes y de repente te molestas y cambia tu estado anímico. Y esas emociones pueden reflejar un cambio en tu sentido de percepción de las cosas, con manifestaciones a veces hasta de enojo, porque es normal, aún así es normal poder tener esas emociones. De manera que esto es parte de lo que Dios hizo en el ser humano. Dios le dio características tan especiales. Es más, Jesús mismo, hablando de Jesús hombre, tuvo también momentos especiales de felicidad, de contento con su madre, con sus discípulos. Y bueno, se gozó muchas cosas maravillosas. Pero también estuvo triste, a veces lloró, a veces su estado anímico no era el mismo, lloró amargamente cuando estaba ya precisamente en el Getsemaní, y esos son cambios emocionales que también son parte de un estímulo íntimo que es algo espiritual. De manera de que todas las circunstancias ajenas, adversas, o no solo adversas, sino que buenas para nosotros, van a cambiar nuestras emociones, nuestro estado anímico. Si hablamos de esto de las emociones, vamos a hablar que hay una diferencia en dos términos que creo que es importante que podamos definir. No es lo mismo la emoción que los sentimientos, aunque tienen cierto parecido. Los sentimientos es un estado afectivo, de ánimo, por algunas cosas que nos impresionan. Y bueno, hay algo que causa algo ahí muy fuerte y que hace que nuestros sentimientos sean tan profundos hacia algo que cambia nuestra manera de ser, nuestra conducta en espacios más grandes de nuestra vida. Sin embargo, las emociones son estados de alteración de ánimo intensas, aquellos golpes de algo que generan una emoción. Entonces, esto pues hace que en su momento pues cause hasta reacciones somáticas. Yo me puedo reír a carcajadas y esto es parte de una emoción. Tuve algo que me causó alegría, gozo, yo me río, pero también esa emoción, también de repente un golpe, qué sé yo, emocional, psicológico, puede causar también una reacción hasta un síncope. Hay mujeres que cuando llegan al extremo de aquella emoción que ya no pueden controlar, principalmente las mujeres, se ha visto en muchos estudios, desarrollan lo que es un DNV, que es un desequilibrio neurovegetativo, entrando en un shock, en un síncope emocional que le hace perder aún la conciencia de lo que está viviendo. Al hablar entonces de esto, esclavo de nuestras emociones, ese es el título de esta enseñanza precisamente. Y quiero hacer notar entonces que el asiento de las emociones es precisamente aquel área del alma. Ahí es donde está parte de tu personalidad, porque las emociones están directamente ligadas a tu personalidad. Veamos, si hablamos de corazón, vamos a ir a Jeremías precisamente 17:9. Y aquí hay algo muy, muy bonito en Jeremías 17:9, porque nos hace ver la realidad de nuestro corazón. Y veamos, esto habla de las emociones. 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Esto es algo bien controversial. A veces dice, usted haga lo que siente en su corazón. Pero el problema es que tu corazón te puede engañar. Y ese es uno de los grandes problemas. Porque normalmente al hablar del corazón estamos hablando de aquellas emociones que pueden llegar en un momento dado a controlar nuestras acciones. Y si mi estado emocional, si mi estado anímico está en cierta circunstancia alterado, pues yo puedo creer que esa es la verdad. Yo puedo creer que enojarme con alguien, violentarme con alguien, mi realidad, yo lo quiero tomar de esa manera. Yo creo que yo tengo la razón, pero es ahí donde el corazón resulta engañoso. Entonces las emociones son alteraciones en cuanto a nuestra conducta, pero algo importante que debemos de entender. Las emociones pueden llevarnos a cometer graves errores porque hay engaño, puede haber engaño en nuestras emociones. Acá entonces dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y la pregunta que hace aquí la palabra, ¿quién lo conocerá? Esto lleva implícito una respuesta. Ahí está tácita. Nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cree que algo ya está. A veces uno cree que ya venció, por ejemplo, un enojo con alguien. Cree que ya todo está bien. A veces uno cree que ya perdonó. Y estás con esa idea, pero de repente se aparece el que te ofendió. De repente se aparece aquella persona que te agredió. Entonces, de repente reaccionas y tú dices, ¡ala! Yo creí que ya lo había perdonado. Pero la verdad es que cuando estoy cerca de él, no lo soporto. Estas son circunstancias que nos deben llegar a entender, a dar a entender lo que la palabra está diciendo acá. Nadie conoce realmente su corazón. A veces creemos que hemos superado algunas acciones de nuestra vida, pero cuando llega ese momento de confrontación, es precisamente donde el corazón, ay, dice uno, Dios mío, yo creí que ya había superado esto, yo creí que ya había avanzado en esto, y a veces uno tiene que llorar y lamentarse, porque el corazón a uno muchas veces lo ha engañado. Por eso aquí dice, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová, o sea, yo soy el único que conoce realmente, y es Dios únicamente el que conoce tu corazón, tu alma, que escudriño la mente. En la mente, está, en el corazón están las emociones, pero en la mente está todo ese acúmulo de información que te lleva a reaccionar ante las emociones. Entonces dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Y es ahí donde, ala, muchas veces nosotros creemos que estamos bien, creemos que porque ya tuvimos quizás una buena relación por mucho tiempo dentro de la iglesia o dentro de alguna actividad religiosa, creemos que nuestro corazón ya está puro y perfecto. Dios tiene que probar ese corazón. A veces tiene que presentar tu enemigo, se tiene que presentar aquella persona que te hizo daño para saber realmente qué hay dentro de tu corazón. Hay otras formas de probar el corazón. Mediante la avaricia se te presenta una oportunidad, tu concupiscencia se puede presentar un hombre, una mujer y tantas cosas que tienen que ser probadas en tu corazón que tú ya crees que las has superado, pero realmente tu corazón está engañado simplemente. Tu mente ha tratado de ver cómo disfraza o hace cortinas de humo para que no te des cuenta realmente qué hay en tu corazón. Pero Dios prueba el corazón y es ahí donde surgen los verdaderos sentimientos, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto es muy precioso de poderlo entender. Veamos entonces que las emociones son normales, pero muchas veces aún las emociones buenas nos pueden llevar a problemas. Las emociones, entonces, el problema es cuando la emoción te domina. Y algo importante que quiero hacer notar precisamente esta noche. Nuestras emociones, entonces, para poder nosotros tener un control sobre nuestras emociones, tienen que estar sometidas, estar conducidas a través de la palabra de Dios y por la afirmación del Espíritu Santo dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestra alma misma, para que en ese sometimiento precisamente a Dios, las emociones no controlen mi conducta. Cuando vemos entonces en esto, repito, son normales las emociones, buenas o malas. Pero lo importante es que yo no debo de dominarme aún de las buenas emociones, porque pueden hacerme cometer muchos errores. Si vemos todo esto, hay cosas tan importantes, si yo no estoy ubicado dentro de la palabra de Dios, muchas cosas que vienen a suceder en nuestra vida, que vienen a probar nuestro corazón. Hay un pasaje muy hermoso acá, precisamente en el libro de 1 Corintios, capítulo 10, y acá, versículo 23, aquí hay algo tan precioso, porque dice, todo me es lícito. Como quien dice, bueno, yo, hay muchas cosas en la vida que ahí están. Estas cosas pueden provocarme. Pensemos en apetitos de la carne, pueden, o apetitos que no sean muy malos o que no sean nada malos en un momento dado como tal. Entonces, pero yo tengo que hacer prevalecer, en primer lugar, la palabra de Dios en mí, la presencia del Espíritu Santo confirmando, para ver que aquello que parece que tengo derecho a hacer o que puedo hacer, conviene o no conviene. Porque dentro de esto, Dios no nos ha quitado o nos ha dado un razonamiento que sea capaz de poder discernir entonces que aunque alguna emoción no sea necesariamente mala o que sea aparentemente buena, nos puede conducir a hacer daño a nosotros mismos o aún a terceras personas. Y es ahí donde yo tengo que tener un control acerca de mis emociones. De manera que a veces puedo estar con el deseo de hacer algo dentro de mí. Yo quiero hacerlo y quiero hacerlo, pero hay algo dentro de mí más profundo, que es esa madurez espiritual que me da a través del don del Espíritu Santo, del dominio propio, que me hace que yo me detenga aunque quiera hacer aquello. Entonces aquí el apóstol Pablo se está refiriendo precisamente a la comida. Aquí pues el pasaje habla de la carne, la sacrificada, los ídolos y cosas como estas. Pero dice el apóstol Pablo acá, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo es lícito. Como quien dice, yo puedo hacer cualquier cosa. Pero, ¿qué dice? No todo me conviene. Esto es importante. Entonces, ¿por qué no le conviene? Si es bueno y si lo puede hacer, ¿por qué no le conviene? Ah, porque pueda hacer daño a alguien más, como lo había dicho. Y dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué quiere decir esto? De que yo no me tengo que ir de boca por lo que siento o por el derecho que tengo de hacer algo. Porque si voy a afectarme yo mismo, no me va a edificar. Y al contrario, puede perjudicarme o puede perjudicar a otro. Yo tengo que tener el dominio propio para poder sobrellevar mi deseo y poder anteponer las consecuencias y el beneficio o el perjuicio de mi decisión o del cumplimiento de mi deseo hacia algo. Y bueno, entonces me voy a detener. Eso es prácticamente una obra del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo. Y hablo del dominio propio. Ese es un don del Espíritu Santo. Alguien está hablando mal de ti. Alguien está quizás medio calumniándote y tú dices, no, voy a callar. Voy a callar, Señor, justifícame tú. Y esto habla que puedo defenderme, que puedo molestarme, que tengo derecho a hacerlo. Pero hay un versículo muy hermoso que en Santiago que dice esto, que la ira, cuando nosotros podemos enojarnos, la ira realmente cuando nosotros somos tomados por la ira o nos defendemos por nosotros mismos, dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si yo digo, mejor me callo, esto es un razonamiento, bajo una madurez espiritual, si yo me callo, entonces Dios me va a justificar. Eso es razonar espiritualmente. Dentro de la emoción, yo puedo decir, pero yo tengo la razón. Es que no es así como lo está diciendo. Pero si yo soy espiritual, digo, Señor, por alguna razón tú lo permitiste. Señor, yo creo que esta es una prueba para mí. Señor, tengo ganas de hablar, tengo ganas de defenderme. Señor, pero no me voy a defender porque yo entiendo que hay un propósito detrás de todo esto. Eso habla de una madurez espiritual. Eso de habla de alguien que ha superado sus emociones, que tiene control sobre sus emociones y que en un momento dado va a tener un beneficio grande para él y para quizás para muchos otros. Al final, Dios siempre tiene la razón, siempre va a justificar las obras de cada uno, y si tú te callas en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Pero si tú callas, Dios te va a justificar. Llegará el momento en que Dios te justifique. Quizás no hoy, quizás mañana, pero Dios te va a justificar. Y eso es muy importante. Por eso dice, todo me es lícito, pero no todo me edifique. Y aquí dice, ninguno busque su propio bien. Quiere decir que cuando yo me justifico, cuando yo estoy en mis emociones y quiero gozar de aquello, o quiero protestar por algo, quiero decir algo porque lo siento dentro de mí, no sea que el corazón me esté engañando. Entonces mejor me voy a refrenar a través del Espíritu Santo, de ese, o de ese don del Espíritu Santo. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Y esto es importante entonces. Si aquella satisfacción, aquella cosa que yo voy a tener, va a perjudicar a otro, mejor voy a reprimir aquello y no me siento frustrado. Porque el Espíritu Santo adentro me hace decir, así se hace, hijo. Y esto es algo muy especial que puedes tú disfrutar en el momento en que entras en el área puramente espiritual. Entonces aquí dice, de todo lo que se vende en la carnicería comed, y aquí habla precisamente un ejemplo de carne, no es ese en sí el tema, pero entonces llega a tal extremo que dice, versículo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante de él, comed. O sea, si realmente no tienes cargo de conciencia o no hay alguien que vayas a afectar con aquello, no veo ningún problema. Quiere decir que nosotros tenemos que entender que tiene que haber un razonamiento espiritual, y esto es importante que tú lo puedas entender. El libro de Proverbios habla un pasaje muy hermoso en capítulo 4:23 y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardar el corazón significa controlarlo. Significa controlar mis emociones, mis reacciones. Guardarlo significa que no voy a reaccionar de ninguna manera violenta, de ninguna manera, valga el término, reaccionaria, para no tener consecuencias que en su momento, aunque tenga la razón, no van a ser aprobadas por Dios. Porque entonces Dios deja que yo me justifique, Dios deja que yo tome las acciones, y quizás voy a salir perdiendo. Hay cosas tan importantes que tenemos que entender al respecto de esto. Estamos hablando entonces esclavos de nuestras emociones. Ese es el problema más serio que podemos tener. Esa esclavitud de nuestras emociones. Cuando nosotros vamos a reaccionar de acuerdo a lo que siento. Ciertamente no debemos de vivir por la ley de otro, sino que debe ser obra del Espíritu Santo, que la palabra te haga conciencia y que tú seas feliz, aunque te detengas en algo. Entonces, sé feliz, soy feliz teniendo y soy feliz no teniendo, dice Pablo. Entonces, él pudo haber tenido más. Yo creo que es una experiencia muy bonita. Yo creo que cuando uno entiende estas cosas, es feliz. Pues yo tengo en mi experiencia personal, quizás pude haber tenido más de lo que tengo en un momento dado, quizás más dinero, quizás una posición más encumbrada, quizás. Pero yo estoy feliz así, porque yo entiendo que así como estoy, así debo de ser feliz. Y me conviene ser feliz, porque al final, si lo razono en el espíritu, tengo muchas cosas maravillosas que otros no tienen. Cuando vemos esto, vemos que a Dios le interesa, y ese es el punto, porque si tus emociones te gobiernan a ti, entonces eso quiere decir que tú no puedes entregar el culto total a Dios, porque tus emociones son más fuertes y ese culto a Dios se vuelve un poquito problema para ti. Cuando habla en Mateo capítulo 22, aquí está repitiendo Jesús precisamente aquel momento del Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, y lo está repitiendo precisamente el Señor Jesús, Mateo 22:37, y aquí hay algo tan hermoso, y Jesús le dijo acerca de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué dice? tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Con todas tus emociones, con todo tu alma, con todas tus emociones, todo lo que reacciona en tu corazón. Esto quiere decir que por amor a Dios vas a dejar de hacer algunas cosas. Y dentro de esto entra como el gran principio de la sabiduría, el temor a Dios, en el cual voy a amar a Dios con todo mi corazón y yo pues tal vez deseo algo en mi carne, pero como yo le entregué mi corazón a Dios, le estoy entregando mis emociones, mis reacciones, entonces yo estoy feliz con todo aquello. Y luego dice, con todo tu corazón y con toda tu alma, tu alma es tu personalidad, todo lo que tú eres, y con toda nuestra mente, todo lo que tú conoces, todo lo que tú razonas, en un momento dado se lo entregas a Dios. En este caso, entonces tu vida tiene que ser manejada, como dije anteriormente, por la palabra, por la dicción de la palabra que viene a mi vida y por la confirmación del Espíritu Santo que de continuamente podemos tener en la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo recomienda: y no contristéis el Espíritu Santo que está en vosotros. Ese contristamiento, ese arrinconamiento que nosotros podemos dar al Espíritu Santo cuando nuestras emociones prevalecen sobre la comunión que queremos tener con Dios. Entonces, cuando mis emociones superan a mi amor a Dios, entonces yo peco, porque automáticamente ya no amo a Dios con todo mi corazón, ni con toda mi alma, ni con todas mis fuerzas, ni con todo mi entendimiento, ni con toda mi mente. Simplemente mis emociones fueron capaces, y es ahí precisamente el pecado del hombre. Cuando dejamos de amar a Dios, entonces amamos nuestras emociones, porque al final nuestras emociones son la satisfacción personal, la felicidad que me da precisamente en la carne, que en un momento dado pues da reacciones anímicas. Entonces, nuestra relación con Dios tiene que incluir nuestras emociones. Entonces, si Dios hizo las emociones, yo le voy a dedicar mis emociones a Dios. De manera de que no debemos de dejarnos llevar entonces por razonamientos extraños, desubicado de nuestra mente espiritual. De lo contrario, hermanos, si nosotros nos dejamos guiar únicamente porque un razonamiento religioso, por ejemplo, esto sería una religión más, y Dios tampoco quiere eso. Entonces, las emociones tienen que llevar entonces, son emociones que deben de ser con raciocinio. Es decir, cuando yo tengo una emoción o entrego una, aún dentro de del culto a Dios, si yo entrego solo emociones sin razonamiento, entonces automáticamente no estoy haciendo la voluntad de Dios, sino que estoy satisfaciendo mi emoción, quizás altero mis hormonas, mi adrenalina, nuestra dopamina y todas esas hormonas que colaboran con la felicidad y la euforia, pero es una religión únicamente. Entonces, mis emociones que quiso Dios para mí, la debo dedicar a Dios con raciocinio, es decir, no me voy a entregar solo porque qué alegre, y esa es precisamente una de las psicologías que utiliza la religión actual. Ese hacer que la gente entre en ciertos estados emocionales de alto nivel, en el cual pues casi que hay levitación, casi que hay todas esas artes que se dan aún en el espiritismo, y esa forma de psicosis de grupo, que en un momento dado hace entrar en cierto trance emocional a la gente, y la gente dice, es que yo lo sentí, y yo lo sentí. No te creo, sí lo sentiste. Pero, ¿es esa la voluntad de Dios? ¿O simplemente es una emoción que está satisfaciendo precisamente tu carne? De manera de que cuando las emociones, yo me siento feliz porque estoy con Dios, pero estoy feliz porque sé que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Soy feliz porque estoy seguro que voy a llegar a la eternidad por la fe en Cristo Jesús. Esta debe ser nuestro gozo, nuestra alegría. Soy feliz porque Dios me permite trabajar en su obra maravillosa. Soy feliz porque lo que canto, lo canto para Dios. Y todo lo que hagáis, dice la palabra, hacerlo como para Dios. Entonces, las emociones, hermanos, tienen que estar alineadas totalmente en la palabra de Dios, de lo contrario será carnal. Todas esas actividades religiosas, que te caes, que te vuelques, que te revuelcas, que te vomitas, que tiemblas, esos son estados emocionales, psicosis de grupo, una estimulación precisamente hormonal que se somatiza y en un momento dado causa como que es verdad, Y usted ve que la gente cae, la gente jura que sintió algo maravilloso, pero también eso siente en un estadio. Van a ver un artista famoso, van a ver aquello y sienten lo mismo y se desmaya la gente en los estadios cuando hay un cantante que lo emociona profundamente. De manera que hay que saber discernir y pensar entonces que nuestra carne y nuestras emociones deben de estar ubicadas en cuanto siempre esa conexión precisamente con Dios a través de su espíritu. El apóstol Pablo habla también acá en el libro de Romanos. Hay aquí algo muy precioso, muy importante. En el libro de Romanos, capítulo 8. Y aquí habla algo tan precioso, porque habla precisamente de lo que significa 8, versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne. Esto es importante que lo entendamos. Nosotros no vivimos según la carne. Esto quiere decir que aquí hay una trascendencia de algo material a algo espiritual. Eso habla de un nuevo nacimiento. Eso habla de una renuncia a aquellos valores de la carne. Dice: sino según el espíritu. Acá la palabra, esta palabra espíritu, está con mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu, otra vez con mayúscula, de Dios, mayúscula, mora en vosotros. Eso habla del Espíritu Santo. Eso habla del nuevo nacimiento. Eso habla del bautismo en el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues simplemente no es de él. Entonces, la ubicación dentro de cómo mis emociones manejan mi vida es donde realmente estamos en serios problemas. Al hablar de esto, volviendo al tema, como platicamos ayer, miércoles y que se mencionó acerca de las redes sociales, ¿cuál es el punto? Las redes sociales lo que pretenden en nuestra vida es llegar a controlar nuestras emociones, igual que lo hacen las religiones, igual que lo hace cualquier forma de materialismo, cualquier impacto que pueda tener psicológico. Esto lo hace básicamente un apego a la carne, y esto es algo terrible porque no podemos controlar aquello, y todo aquello que controla tus emociones te guía donde él quiere. Por eso es que vemos, por ejemplo, esos terians que están ahorita, de los que mencionaba precisamente el miércoles. Simplemente a un demonio desató cientos y miles de demonios, que dicen que esa es la moda, con que los muchachos y la gente se vuelva como animal, que anden cuatro patas y que qué sé yo, y que tiene que ladrar como perro, maullar como gato. Bueno, ¿qué están haciendo? Dominando sus emociones a tal extremo que llegan a ladrar y a maullar y a asegurar que ellos son animales. Pues se paran como animales, orinan como animales, defecan como animales. Y bueno, es algo espantoso. ¿Por qué? Porque las emociones abren un espacio en donde penetran demonios. Y bueno, y las redes sociales se encargan de minar todo esto y encuentra una normalidad dentro de aquello, y el caos es, bueno, ahí sí que inminente. Esto no es nuevo. Las estrategias van cambiando, los momentos van cambiando, pero el sistema es el mismo. Llegar al corazón del hombre, minar, entrar en la grieta de la parte susceptible precisamente del hombre, que son sus emociones, y cuando le maneja las emociones de alguien, ya no se lo quita encima. Como aquella mujer, aquel hombre que dice que quiere a aquella mujer, le hace la vida imposible, y de repente aquel ya no lo quiere, y dices que ya no te quiero, le dice al hombre, y el hombre dice: no, pero yo te amo, le dice, y hoy me voy a emborrachar por ti, y te voy a, y me voy a suicidar, y me voy a romper las venas por ti, y empieza a entrar a la emoción, a través del emocionalismo, y aquella mujer empieza a llorar: no, hombre, no, 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 bueno, empecemos de nuevo. Todas esas tácticas son satánicas. Esa forma de chantaje que utiliza precisamente toda la humanidad. De manera que la tecnología está llegando a manejar las emociones de la gente. Esas emociones se trasladan precisamente de hombre a hombre, de familia en familia, de generación en generación. De manera que el manejo de las emociones en este momento trascendental de la humanidad es el logro más maravilloso de Satanás. Lo ha hecho, repito, a través de la historia, manejando sentimientos, manejando sentimentalismo, manejando muchas emociones en los hombres, coaccionando a través de la lástima que provoca unos niños desnutridos, que provoca una guerra injusta y todo eso, manipulando para llegar al emocionalismo y conseguir objetivos satánicos. Porque el trabajo de Satanás es al final tomar el control y el dominio de los hombres y hacerlos pecar y estarlos haciendo en enemistad contra Dios. Aquí hay algo tan precioso en 2 de Timoteo, porque habla precisamente de ese don maravilloso en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Acá habla precisamente de esa obra, de ese don del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Qué habla de poder? Esto quiere decir de que a mí nadie me va a manipular mis emociones. Porque yo tengo el poder de Cristo en mí. Porque el Espíritu Santo es el que gobierna mi vida. Yo le abría espacio al Espíritu Santo para que me dicte a través de la conciencia qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene, qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios. Entonces Dios nos ha dado un espíritu de poder y algo precioso que es de amor. Porque no estamos haciendo las cosas por la fuerza. Estamos haciendo las cosas porque amamos a Dios. Porque hemos entendido el amor de Dios en nosotros y somos felices amando a Dios. Y algo importante, determinante, lo está comparando aquí con el amor y de dominio propio. Esto quiere decir entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Quiere decir que yo puedo hacer cualquier cosa, pero yo no voy a dejar que mis emociones cambien mi postura ante la vida. Entonces, un hijo te puede hacer de manera de cambiar, tu esposa ya no quiere a la iglesia, entonces tú tampoco vas. Porque simplemente pues te manipuló tus sentimientos, es que, qué sé yo, o alguien te desanima, que ahí nadie te quiere, que mira que tú todo lo que has hecho en la iglesia, y qué sé yo, minan tu mente, minan tu corazón se contamina, y se vuelve engañoso tu corazón, y piensas de verdad que aquello que te dijeron es verdadero, y terminas en un fracaso espiritual. Al hablar de todo esto, hermanos, a veces hay personas que dicen, mi hermano, es que yo ya no siento a Dios. Te creo. Hay gente que ya no siento a Dios. Pero yo quiero decirte algo. No te dejes llevar por esa emoción que no sientes a Dios. Quizás en este momentito, Dios nos está manifestando a través de temblores, de cuestiones ficticias o imaginarias. Simplemente Dios está ahí. Estás vivo. Ahí estás. Y estás en la iglesia. Y estás oyendo palabra, y estás entendiendo la palabra. Entonces, el asunto aquí es que Dios no nos ha llamado a vivir por emociones, sino por convicciones. Quiero que quede bien claro esto. No a las emociones, sí a las convicciones. Esto es fundamental para tu vida espiritual. De manera de que aunque las circunstancias sean negativas, ellas no van a manejar mis sentimientos a Dios. No me van a manipular. Mis emociones, aunque yo esté triste, ahí estoy. Aunque yo esté molesto por algo, ahí estoy. Aunque yo piense que algo ha sido injusto, yo creo que Dios es justo. Entonces, repito esto, ya no sientes a Dios. No importa. Tú sigue adelante. Porque Él no te llamó para vivir de emociones, ni por las emociones, sino por convicciones. Eso es importante. Y esto lo vemos en muchos ejemplos. Por ejemplo, Abraham, en su momento, no recibió inmediatamente las promesas de Dios. Pero él sabía que Dios iba a responder precisamente a lo que Dios había prometido. Y aunque su mujer estaba desanimada, aunque él seguía pensando que Dios iba a llegar el momento en que él iba a cumplir lo que había hecho. Entonces, ¿cómo se controlan entonces las emociones? Es un poquito complicado, pero Dios no se maneja por emociones. Así que a Dios no lo vas a conmover con lagrimitas de cocodrilo, ni con religiones extrañas, ni cosa por el estilo. Dios antecede precisamente su voluntad y sus proyectos ante tus emociones. Porque las emociones siempre han llevado al fracaso a cada uno de los hombres. Miremos a Sansón, simplemente se emocionó, se llenó de pasión, se consiguió una mujer, fracasó, se buscó otra mujer y se enamoró, se hizo pasionario y terminó muriendo ciego. Cuando somos guiados por las emociones y no logramos entrar a la plenitud espiritual y entender las cosas como Dios la quiere, esas emociones gobiernan tu vida. Esas emociones perturban tu relación con Dios. Y vemos que Dios quiere trabajar de una manera tan especial. Y la verdad es que a veces uno hasta se aflige. Quisiera que miráramos rápidamente. Hay muchas cosas que decir tan hermosas, pero quisiera hablar precisamente de Ezequiel. Y imagínense ustedes que Ezequiel es uno de los profetas mayores. Y el profeta Ezequiel está precisamente profetizando, o va a profetizar acerca de la destrucción del templo de Israel. Imagínense que el templo de Israel, que Dios había planificado, que Dios había dictado, que Dios había ahí sí que organizado de muchas maneras, ahí estaba el templo, pero ese templo Dios mismo lo iba a destruir. Ahora, esto era tremendo, porque realmente, ¿cómo hacer sentir a un hombre que iba a trabajar para Dios con cosas que a veces, si la emoción hubiera hecho ocasión en la vida de Jeremías, esta profecía no estaría escrita acá? Esta experiencia es dura, hermanos, y nos confronta en que las emociones no deben de hacer perder el objetivo de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Acá vemos a Jeremías, no leo todo porque por tiempo, pero Jeremías 24, y habla precisamente en el versículo 16, aquí habla precisamente de la muerte de la esposa de Ezequiel. Estamos hablando de una familia normal, la esposa de Ezequiel, muy saludable, Ezequiel la amaba mucho, y Ezequiel pues estaba enamorado de su esposa, y ahí estaba su familia, y qué sé yo, una relación muy especial. No estamos hablando de una mujer mala, no estamos hablando de absolutamente nada. Simplemente su corazón estaba con su esposa y ahí estamos. Pero Dios necesitaba cumplir un propósito en el cual no tenían cabida precisamente los sentimentalismos ni las emociones. Veamos acá en el versículo 16. Hijo de hombre, Dios le está hablando precisamente a Jeremías. He aquí, yo te quito de golpe. Ahorita estaba la mujer aquí. Sana, saludable, buena mujer, y de golpe te quito el deleite de sus ojos. ¿A quién le iba a quitar Dios? A su mujer. No endeches, como quien dice, no vayas a estar llorando, ni llores, ni corran tus lágrimas. Dios mío, reprime el suspirar, ni siquiera lo dejó decir. No hagas luto de tus zapatos, porque en el tiempo había que quitarse, se quitaban los zapatos, se tapaban la barba y te dejaban de usar el turbante. Y había muchas señales de duelo cuando un ser querido pues fallecía. Reprime tu suspirar, ni siquiera eso le dejó Dios. No hagas luto ni de mortuorios, eso es de las cosas que les comento. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos a tus pies. Como quien dice, condúcete como que nada hubiera pasado. Y no te cubras con rebozo. O sea, no escondas tu cara. Ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Dios mío. Hay veces, hermanos, que las emociones nos hacen no comprender a Dios. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Uno seas, que es un profeta de Dios, y Dios le manda que se case con una prostituta, que la ame, que tenga hijos con ella. Y bueno, ¿y qué pasó? Pues esa maravillosa mujer que aquel hombre honró, pues se volvió una prostituta, era una prostituta, se la jala, se casa con ella y luego lo traiciona con una mujer. Esto es un momento traumático. Pero Dios tenía que cumplir un propósito para todo un pueblo. Y le dice, Oseas, así como tú sientes ahorita en mi corazón, así me siento yo con este pueblo que me ha desechado y me ha despreciado. Así que lo que tú sientes se lo vas a decir a ellos. Hermanos, no estamos hablando de emociones. Estamos hablando de una mente clara. Y yo sé que hay muchas cosas duras que yo en lo personal no sé si lograría superar. Lo que sí sé es que esto es palabra de Dios. Y que en su momento nadie debe de manipular ni por redes sociales, ni por sentimentalismo, ni por amor que te dio una mujer, ni amor de un no, ni por amor a los hijos. Deben de chantajearte y afectar tus emociones para que cambie tu propósito en la búsqueda de Dios. Esto no se logra en la carne. Y termino Romanos 12, 1 y 2. Es realmente contundente dentro de esto, porque esto es sumamente importante de entenderlo. Romanos capítulo 12, yo creo que es un pasaje muy, muy especial. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, eso quiere decir en plena conciencia. Ese es nuestro culto racional. Cuando entendemos esto, estamos hablando de un cambio de mente. Dice, no os conforméis al siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa es la clave. Todo esto que estamos platicando, mis amados hermanos, no se puede entender en la carne. No se puede. Es imposible. Somos seres emocionalistas. Somos seres que nos cuesta dominar nuestras emociones. Y es ahí donde necesitamos un cambio de mente. Necesitamos un cambio de corazón. Necesitamos que realmente Dios nos haga cambiar nuestros pensamientos. Y que una voz desde ahí adentro, que es la voz del Espíritu Santo, sea quien controle. Yo quiero hacer esto y lo deseo hacer. Hay muchas cosas que queremos hacer. Quizás un negocio. Quizás una pasión sexual, quizás una situación de avaricia, quizás un placer excesivo, quizás una pasión baja, quizás un deseo tal vez no muy pecaminoso, no sé, pero ¿y qué tal si Dios te dice, entrégame esa emoción que tienes? Yo quiero que me entregues tus emociones. Esto no es fácil. Necesitamos morir. Por eso cuando hablamos de esa renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento, entonces vamos a entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa renovación no viene como fruto de la casualidad, viene como fruto del entendimiento. Y el entendimiento nos lleva al temor a Dios, en el cual todo lo que hacemos, no lo hacemos porque alguien, porque nos vigile una secta, porque nos dirija algunos religiosos, porque sean pastores, diáconos, ni nadie que quiera manipular nuestra mente. Todo lo que hagamos, hagámoslo por amor a Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios, sabiendo que de Él tendremos la recompensa, sabiendo que Jesús entregó sus emociones y en su momento de dolor, aquel momento en el cual estaba orando precisamente ahí en el Getsemaní, la emoción era fuerte. Las hormonas estaban al máximo. Ya, este es un fenómeno que se da precisamente en la naturaleza biológica, en el cual se abren los poros de las mismas arterias, hay vasodilatación, y los glóbulos rojos salen de los vasos sanguíneos y luego salen a las conjuntivas, a los ojos, por eso a las glándulas incluso de los lagrimales. Y cuando Jesús empieza en esa emoción tan fuerte, empieza a llorar lágrimas de sangre, dice la palabra. Esas lágrimas de sangre eran como para dejar todo tirado, pero por amor a ti, por amor a mí. Dijo, estas emociones no tienen que dominarme. Señor, yo quisiera que de mí pasara esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Seamos libres, no esclavos de nuestras emociones, sino sirviendo a Dios por amor, sabiendo que Él nos amó y de tal manera nos amó que dio a su Hijo Jesucristo. Que Dios bendiga en esta noche la paz con cada uno de nosotros y sigamos adelante, hermanos. No estoy hablando de que no tengamos emociones, no somos robots, Dios nos creó emociones. Pero estas emociones no deben de hacer perdernos el objetivo que tenemos de buscar legítimamente a Dios, la vida eterna y la eternidad con Él, cada uno de nosotros. Que Dios bendiga y la paz sea con cada uno. Bendiciones a todos.